El placer es mío, estimado, y saludos a todos los integrantes y oyentes de Punto de Encuentro.
Bueno, le comentamos que el programa es regional, se escucha Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, así que vamos a estar hablando para toda la región de Cuyo y centro oeste de la Argentina. Guillermo, finalmente manifestó su apoyo a Sergio Massa para presidente de la Nación, después de haber sido ex precandidato a presidente por otra lista o por otro partido, por Principios y Valores. ¿Por qué se da esto?
Mire, básicamente porque debo reconocer que el domingo del triunfo de su candidatura en las elecciones generales hizo un discurso que yo caractericé de soberbio. No leyó, articuló, habló con sujeto, verbo y predicado, que parece que no hemos olvidado en la Argentina que así se habla y así se escribe, ¿no? Incluso en los debates preelectorales parecía que no habíamos olvidado, pero en ese caso fue un discurso soberbio donde el punto central es que planteó la reindustrialización de la patria. Y ese es el tema que tipifica otra Argentina decididamente. Cuando uno, en la máxima magistratura, se plantea reindustrializar el país, cambia la macroeconomía. Y de alguna manera estamos volviendo a aquel gobierno exitoso de la década ganada, del 2002 al 2012, al 2013, donde el centro de la economía era el hombre argentino, la familia argentina, la comunidad argentina, era el trabajo, no solo la rentabilidad del capital. La economía para el peronismo es para la familia, es para el hombre. Y esto solo se consigue en la Argentina reindustrializando el país. Que todo aquel que levante la mano porque quiera tener trabajo, tenga trabajo en el sector privado. Claro. Y tiene que hacerse como gesta, todo el pueblo detrás de ese objetivo. Eso no significa confrontar con el campo, con los servicios, con los bancos. Eso significa tener claro cuál es el norte, cuál es el centro de gravedad. Si la economía peronista es bajar la tasa de desocupación casi a cero para permitir bajar la pobreza y la indigencia, para que cada uno que desee se gane el pan con el sudor de su frente, mire, hay que reindustrializar. Y eso que faltaba en la campaña, por primera vez se anunció ese domingo a la noche. Uh-huh. Y tanto ayer como antes de ayer, el lunes en un reportaje en La Nación Más y ayer luego de la salida de la reunión que tuvo en la UIA, explicó que la industria es el ABC de su plan económico. Así que nosotros, muy conformes, lo vamos a acompañar. La pregunta que sigue es si le creemos a Massa.
Claro.
Y yo contesté que prefiero creerlo, peronistas somos creendones, prefiero creer. Porque aparte, el no creer no me lleva a ningún lado, porque vamos a estar igual que ahora.
Claro.
Con un fracaso rotundo. Así que prefiero mirar para adelante, y si se traducen las políticas en esta gesta nacional, yo le digo que en pocos meses se da vuelta la taba, ¿eh? En pocos meses, ¿no? Que precisa años, todas esas son pamplinas.
Claro. Ahora,
pocos meses se da vuelta la taba.
Guillermo, ¿qué tiene que hacer Massa para reindustrializar la Argentina? Por lo menos tiene que cambiar el esquema económico.
Mire, dentro, obviamente, ¿no? El equilibrio fiscal y el superávit comercial es fundamental. Y el equilibrio fiscal significa, como tenés que pagar intereses de la deuda, que tenés que recaudar más que los gastos primarios. Vos recaudás más que los gastos primarios, los gastos corrientes, sueldos, salarios, lo que vos pagás de electricidad, de resmas de papel, etcétera, etcétera. Todos los gastos que el Estado presupuesta para su año. Y a su vez también presupuesta el pago de intereses. Antes de intereses, tenés que tener superávit fiscal primario, así técnicamente se llama. Después de pagar los intereses, tenés que tener equilibrio. Y tenés que tener una balanza comercial importante también, para tener equilibrio en las cuentas externas, porque bueno, hay inversiones extranjeras que es obligatorio que se lleven sus dividendos, tener que pagar los intereses de la deuda, tener que pagar los seguros que vos tomás en el exterior, que son los reaseguros. Imagínate que Atucha, la central nuclear, no va a estar con un seguro argentino, no hay ninguna empresa que pueda asegurar Atucha, te puedo imaginar. Esos son seguros internacionales, vos lo tenés que pagar, igual que los fletes, los seguros, en fin. Para eso tenés que tener un superávit en la balanza comercial, eso significa que exportes más de lo que importa. Ahora, esas son dos condiciones. Ahora, a su vez, hay condiciones endógenas. Vos tenés que tener el precio de los alimentos básicos en una relación lógica con los ingresos populares. ¿Qué son los ingresos populares? Los sueldos, salarios, las jubilaciones y las pensiones. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri? Esa relación se distorsionó. Cuando él quitó las retenciones y devaluó, subió enormemente el precio de la comida y los trabajadores, los jubilados, después de comprar la comida, no les sobra nada. Y si no les sobra nada, no hay mercado interno, porque el mercado interno, cuando es intenso, es porque ya compraste la comida para el mes o vos prevés lo que vas a gastar en el mes de comida y lo que te sobra lo comprabas a la pulquería, vas a la tienda, vas a pagar la cuota del auto, comprar los ladrillos, comprar el cemento, en fin, los gastos que la familia necesita. Ahora, si no te sobra nada después de comprar la comida, todo eso se termina. Por eso necesitas un mercado interno importante. Cuando vos tenés un mercado interno importante, porque el precio de los alimentos básicos, no del lomo, no del queso brie, estamos hablando de lo que todos los que están escuchando entienden lo que son los alimentos básicos. No estoy así hablando del aceite de oliva, estoy hablando del aceite mezcla. Bueno, cuando todos esos alimentos básicos están en un precio razonable y vas a consumir al mercado, tenés una decisión que tomar como gobierno. Si esos productos que va a consumir el pueblo son nacionales o importados.
Claro.
Si son nacionales, la ventaja que tenés es que estás creando trabajo, levantás la presión de la fábrica, todo lo que ya viví. Ahora, para eso también tenés que darle a las industrias energía abundante y barata. Porque no podés tener el precio internacional de la energía, como pretende Aranguren, el que era presidente de Shell, que después fue ministro de Energía de Macri, o como pretende Gallucho, Gallucho, claro, que fue presidente de YPF, que puso Cristina, también quiere los precios internacionales, ¿eh? Ojo con eso. Ojo que esos muchachos no tienen ideología, No tienen, esos se encuentran en el Club del Petróleo y piensan lo mismo, por eso Gallucho se pudo quedar con Macri. ¿Vos te acordás que se quedó como seis meses, claro, con Macri, ¿no? Y ese es, le dicen el mago, ¿sabés por qué le dicen el mago a Gallucho? Porque de ser empleado de una petrolera, que era presidente de YPF, un empleado, pasó a ser dueño de una petrolera. Es como que vos sos periodista de una radio y en dos años sos dueño de un multimedio.
Mirá, claro, quedo con Radio Nacional, soy el dueño de Radio Nacional.
Sí, claro, mirá qué fácil. Bueno, tenemos que, si vos tenés precio internacional de la energía, el pan va a estar caro, porque uno de los insumos más importantes del panadero es la energía. Las fábricas de pasta van a estar caros, los ravioles y los fideos frescos, porque el insumo más importante que tienen es la energía. Y el acero también va a estar caro, el aluminio también va a estar caro. Con lo cual empezás a tener un problema muy serio en la metalmecánica. Y es muy difícil que tengas autopartes de aluminio competitivas a nivel nacional, internacional, si el aluminio está caro. Vos tenés que arrancar de un aluminio barato. La lúmina del cual sale el aluminio es un precio internacional, no hay en la Argentina, la tenés que traer del exterior. ¿Está bien? Ese es un precio internacional. Ahora, si encima le da la energía a precio internacional, ¿cómo hacés para tener aluminio barato y competir con los coreanos, con los chinos, con los italianos? ¿Cómo hacés para competir?
Claro.
Porque no tenés la productividad de ellos. Entonces, vos le tenés que dar un changuín. Y el changuín es la energía, que es de los argentinos. El capital fijo, y también el circulante, obviamente, son de las empresas, y vos lo tenés que retribuir. Pero el insumo, ese es de los argentinos, el petróleo y el gas, es tuyo, es mío, es de todo lo que nos están escuchando. Ellos ponen el capital para detectarlo y sacarlo. Bueno, muy bien, corresponde que el precio retribuya eso. Pero guarda,
Guillermo,
cuando ellos te cobran el precio del barril, como dice Aranguren y como dice Gallucho, a precio internacional, ¿cuál es la gracia de eso? O sea, que el precio del petróleo también tiene un precio, el barril de petróleo, por el petróleo.
Claro.
Pero yo creo que tienen un lío bárbaro, muchacho. Lo único que vos me podrías cobrar ahí es decirme, mira, Guillermo, el petróleo que yo saqué ayer es más barato que el que voy a sacar mañana, porque primero saco el que está a menos profundidad, etcétera, etcétera. Bueno, estoy de acuerdo, eso se llama amortización.
¿Guillermo?
Pero yo al precio del barril, pero no necesito el precio internacional, sí.
Perdón, Guillermo, ¿cómo está? Andrea lo saluda desde la provincia de San Juan. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Andrea, muy bien.
Bueno, un gusto, estoy escuchándolo atentamente, pero también le quiero trasladar la inquietud que tenemos muchos ciudadanos y ciudadanas de a pie, preocupadas por la inflación, por los precios, por el día a día. Usted que tiene mucha experiencia como secretario de Comercio, ¿por qué nos da la impresión que los precios cuidados no han funcionado como se esperaba? ¿Cómo se negocian los alimentos para ir al almacén de acá de la esquina y comprar a precios justos y solidarios?
Mire, primero tiene que tener la macroeconomía ordenada como la tuvimos la década ganada. Con una economía desordenada como está ahora es muy difícil. Poco puede hacer el secretario de Comercio. Una vez que ordena la macroeconomía, siempre puede haber alguno que se hace el vivo. Y ahí lo importante es hacer costos. ¿Cómo terminaban las discusiones durante mi gestión? Vos decís que no me alcanza, que necesitas más aumento, vamos a hacer costos. Y cuando vos haces costos y aparece el cantaclaro, esa discusión se termina. Porque el funcionario es racional y el presidente de la compañía también. Ahora, el presidente de la compañía ve si el mercado tira. Me acuerdo un debate una vez con Coca-Cola que pedía aumento de precio. Y yo le dije, pero escúchame, hace 2 años atrás vos estabas con los camiones a la mitad. Si yo vos bajás los camiones en el súper enfrente a mi casa, venía con los camiones a la mitad. Y ahora venís con el camión repleto. ¿Por qué me decís que no te... No bajaste los costos fijos? ¿Vamos a hacer costos? No hace falta. Ya está bien, listo. Olvídese lo que le pedí. No fue lo mismo con Quilmes. Quilmes insistió, hicimos los costos y después dijeron, no, usted tiene razón. Cuando vos haces los costos y aparece el cantaclaro, olvídate, ese debate se termina. Es muy simple, simplemente tenés que hacer costo. Ahora, tenés que hacer costo. Yo te diría que ya en los últimos 2 años del gobierno de Cristina no se hicieron costos, se inventó esa estupidez de precios cuidados, que eso no sé, eso era un engaño a pichanga. Eso estuvo mal, hay que reconocerlo, porque si no se vuelven a hacer estupideces, que precios cuidados, precios justos, todas pavadas. Si vos querés tener el paquete de fideo barato, te tenés que ocupar del packaging. Te tenés que ocupar de la logística. Si te ocupas de la logística, te tenés que ocupar del combustible y de las cubiertas. Vos no es que podés tener el paquete de fideo barato porque arreglás con Molino, los formadores de precios, que no se entiende ni de qué hablan. ¿Formadores de precios es Molino o el Chocón, que genera la electricidad, o Yacyretá, o Atucha? ¿Quién es formador de precios? Por eso dicen cosas que después no se sostenían en un debate. Obviamente que para el debate público, cuando vos tenés que informar y podés dedicarte 5 minutos a un tema, queda divertido eso. Pero estos chicos pusieron los huevos en un lado y el grito en el otro. Precios cuidados, 500 precios, vos te tenés que ocupar de todos los precios de la economía o no te ocupes de ninguno, ¿sí?
Sí, buenas tardes. Aldo Blanco desde la ciudad de Córdoba. Quería que me remarcara cómo observa usted cuando la oposición hoy por hoy... en la palabra de un candidato y en la palabra de una candidata que perdió el 22 de octubre, hablan de ponerle la tapa al ataúd al kirchnerismo, terminar con el kirchnerismo, que parece el común denominador de esta franja de ultraderecha. Y preguntarle cómo está hoy por hoy el kirchnerismo.
Mire, lo que pasa es que somos generación distinta. Hay un grupo de progresistas, entre ellos algunos radicales que vinieron para este lado, que como no se pueden llamar peronistas, se llaman kirchneristas. Entonces hay que preguntarle a ellos eso, porque nosotros somos peronistas. Los que integramos la década ganada fuimos peronistas. Kirchner a mí me decía, no dice kirchnerista cuando no quieren bajar el precio, Moreno. Y esto lo repitió Cristina en un acto allá en el 17, en Arsenal, que dijo, nos llaman kirchneristas cuando no quieren bajar el precio. Nosotros somos peronistas. Ahora, el progresismo irrumpió en el gobierno de Cristina también al final, algunos radicales, que ojo con eso, que en el 2003 habían votado a Carrió, ¿eh? Los radicales se votaron ellos, el candidato fue Moró. Los progresistas votaron a Carrió, no lo votaron a Kirchner, ¿eh? Nosotros sacamos el 22% de los votos, o sea, ni siquiera nos votó todo el peronismo, pero nos votó el peronismo de la provincia de Buenos Aires, con Dualde a la cabeza, nos votó, votó Santa Cruz, votó Formosa, y con eso redondeamos un 22%. Pero somos peronistas, hicimos un gobierno peronista. No se olvide que estaba Menem, que también sacó votos peronistas, y estaba Rodríguez A, que sacó 14, 15% también de votos peronistas, ¿no? ¿Quién iba a votar a Rodríguez A? Entonces, el peronismo. Entonces, el kirchnerismo, como definición conceptual, no existe. ¿Dónde están las 20 verdades kirchneristas? ¿Dónde está la doctrina kirchnerista? No va a ser la socialdemocracia el kirchnerismo, ¿no? Para ellos sí, porque al no definirse peronismo, por eso el actual presidente alguna vez dijo: nosotros somos socialdemócratas, nosotros somos peronistas. Y dentro del peronismo podríamos decir, y más a cuán peronista, y mire, si me plantea que va a reindustrializar la Argentina, es un gran peronista. Uh-huh. Y si no reindustrializa la Argentina, va a fracasar. Por eso es tan importante que él haya, que tenga claro que tiene una bala de plata, ¿eh? No es que puede tener un gobierno exitoso de cualquier manera, ¿eh?
Bien.
Si no reindustrializa la Argentina, no va a ser exitoso, y ahí te lo tenés que aguantar a Macri. Ahora, yo creo que ese proyecto peronista está más vivo que nunca. Imagínense, uh-huh, si a mí me hubiese tocado administrar el comercio con Trump y no con Obama. Otro gallo hubiese cantado, ¿no? Porque finalmente Trump, algunos años después, dice lo que decíamos nosotros, ¿no?
Claro.
Primero el mercado argentino, él decía el norteamericano, uh-huh, primero el trabajador argentino, él decía el norteamericano. Primero la reindustrialización de Estados Unidos, nosotros decíamos la de Argentina. O sea, Trump lo que hizo en términos económicos es copiar lo que habíamos hecho nosotros. Ahora, es obvio que cuando nosotros lo hacíamos éramos una mosca blanca.
Claro.
Nos decían que habíamos quedado en el 45, que no entendíamos nada. Al final, en vez del pasado, éramos el futuro. Claro. Bueno, hoy el mundo está más a lo Trump y a lo Putin que a lo Obama y a lo Macron, ¿no? Bien. Ese mundo de Obama y de Macron se terminó. Y hay un mundo mucho más sinérgico con el pensamiento de Trump, de Putin, del Papa. En fin, ese mundo es un mundo favorable a un gobierno peronista. Por eso confío en que una correcta lectura del mundo hace que nos podemos reindustrializar.
Guillermo...
Y para reindustrializar, ¿cuál es el mercado? Y con esto voy terminando. ¿Cuál es el mercado de la industria argentina? ¿Solo el interno? No, amigo, por ahí empezamos. Es el mercado de Hispanoamérica. El viejo eje, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. El eje San Martiniano. Porque Bolivia no tiene tradición industrial. Pero le tiene que comprar los productos a China o a la Argentina. A la Argentina. Pero para eso China no es un aliado, amigo. China no es un aliado, tienen un lío bárbaro en la cabeza. China se quiere quedar con la industria de los países como se quedó. Por eso tienen un lío en la cabeza. El mundo te permite honra industrializarte porque se terminó la globalización. Y está retirando a China de los mercados. Entre eso hay que retirarlo de Hispanoamérica. Y ese mercado es el que tenemos que discutir con los brasileros. Pero será una discusión sensata, sana. Pero no podemos discutir con los chinos, porque los chinos te hacen un precio que no tiene nada que ver con los costos. Y nosotros los precios, por suerte en las empresas, como ya te lo conté antes, están relacionados con los costos. Los precios de venta están relacionados con los costos, por eso hay que hacer una gesta. Y el primer costo que tenés que bajar es el costo de la energía. Después tenés que adecuarte tecnológicamente. Tenés que poner toda la sociedad en un esfuerzo de productividad. Ahora, no hay productividad que valga cuando el Estado chino te quiere regalar la mercadería, ¿eh?
Claro.
Entonces, ojo con eso de las alianzas con China, porque donde llega China se terminó la industria nacional, ¿eh?
Exacto.
Y yo necesito venderle a los chilenos, a los peruanos, a los ecuatorianos. Ahora, si ellos le compran a los chinos, ¿qué le ven? Por eso te digo que hay una oportunidad. El mundo cambió y yo creo que este nuevo gobierno puede tener una visión geopolítica bien interesante, puede tener un diseño económico bien interesante, que es la reindustrialización. Mirá, parecido a lo que hicimos con Kirchner, parecido a lo que hicimos en el primer gobierno de Cristina. Esto estaba claro, esto. Acá los productos chinos no es que entraban a... No es que iba, uy, todo esto chino. No, macana. Macana. No había ningún swap con los chinos, ninguna de esas pavadas, ¿eh? Ese swap con los chinos lo inventó Redrado, ¿eh? Andá a preguntarle a Redrado por qué lo inventó. ¿Está bien? Ojo que eso no salió de la cantera del peronismo, ¿eh? Y el peronismo es una escuela del pensamiento económico, ¿eh? No somos progresistas, no somos socialdemócratas, No somos liberales, no somos neoliberales, somos bien y orgullosamente peronistas. Y hay una escuela del pensamiento económico peronista. No es que cualquier cosa el peronismo en términos económicos, ¿eh? Ahora, por eso vos te das cuenta enseguida si estás caminando por la vereda del sol o por la vereda de la sombra. Y vuelvo a decir, y con esto vamos terminando, no es que Massa puede hacer cualquier cosa. Puede tener los funcionarios que quiere y tiene todo su derecho y eso está muy bien. Pero la política tiene que ser muy clara, tiene que reindustrializar la Argentina, si no, no va a ser exitoso. Y uno desea que sea exitoso y que se quede todos los años que se quede que no.
Guillermo, tenemos, la verdad, un montón de preguntas más para hacerle, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Agradecerle muchísimo este ratito con Punto de Encuentro e invitarlo nuevamente para que podamos estar charlando de muchas cosas más con ustedes. Ha sido un gusto realmente.
Sí, claro, con mucho gusto, sobre todo para charlar qué se hizo en la década ganada, por qué fuimos exitosos.
Claro.
Teníamos superávit fiscal y superávit comercial. No es cierto que los peronistas somos keynesianos, al menos los economistas. Kirchner hizo una década ganada con superávit fiscal, no con déficit fiscal. No imprimiendo plata a los pavotes como hizo este gobierno. Éramos muy serios administrando la economía. Ahora de eso a veces no se quiere hablar. Te mando un abrazo, amigo. Gracias por tu tiempo.
Gracias a usted, Guillermo, por su tiempo y volveremos a charlar la semana que viene seguramente porque nos quedaron montones de preguntas. Un abrazo enorme.
Hasta cuando sea a disposición. Gracias.